El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Están impregnados de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches. No, ¿sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora. Usted está escuchando este podcast, lo que hace que este podcast sea el mejor podcast que hay. Porque usted amigo lo está escuchando. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en redes como @PepeTorra en Twitter y al podcast como @LayaPodcast. Y conmigo están...
Hugo González, Rey de los Anarquistas, el anarquista más grande que está usted escuchando justo en este instante antes de que empiece a hablar Eric y después de que hablara Pepe.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, al cual pueden encontrar en Twitter como... ¿Cómo está?
Eric Araujo Martínez y en... No, estoy como Eric Araujo M. @ sí. Eric Araujo M. Y en Facebook estoy como Eric Araujo Martínez. Ahí, lléguenle.
Yo tampoco quiero que sean mis amigos en Facebook, pero en Twitter estoy como @Gons.
Bien, entonces pueden ustedes buscarnos en redes. También pueden buscarnos en otras plataformas como Facebook. Es facebook.com/layapodcast y twitch.tv/layarcade. Aunque ahí rara vez hacemos cosas, pero... ya vi que algunos de ustedes escuchan, se suscribieron, les agradezco por eso. El día de hoy traemos un tema buenísimo, pero quería antes decirle a mis compañeros que el aniversario de Laya es el 1 de septiembre. El 1 de septiembre cumplimos 7 años de hacer Laya.
Dios.
¿Pueden creerlo?
Estamos muy ancianos en nuestro libertarismo.
Y quienes están viendo en el video en vivo pueden ver ahí una foto de cómo nos veíamos hace 10 años, no hace 7, hace 10 años, y cómo nos vemos hoy en 2019. Y pues bueno, el tweet, Hugo, si quieres hablar un poco de eso para que introduzcas el tema, Eric.
Ahorita se lo introduzco. El tema va así. Encontramos este siguiente tweet con el siguiente meme. Es este meme de... ¿Cómo se llama el programa de televisión de donde viene ese meme?
Son los que arreglan motocicletas, no estoy seguro.
Ok, enchúlame la moto, no sé cómo se llame, no veo esos programas. Pero ya ves que es una pelea entre ellos dos.
American Chopper.
Entonces, sí. El meme siempre se están peleando fuerte y de repente se avientan sillas y todo. Y entonces dice lo siguiente. Empieza uno diciendo, el socialismo no, todo en inglés, ¿no? Pero lo voy a traducir. El socialismo no, nunca funciona, le contesta el otro. Noruega es socialista y les va bien, dice el primero. No son socialistas, son países capitalistas con una fuerte política de welfare. Y él le contesta, entonces vamos a adoptar esas políticas. Y por último le contesta el primero, no, eso es socialismo. Me gustó mucho. Porque, pues la neta sí nos dio un llegue, ¿no? Digo, no, igual no a nosotros en lo particular, pero a todos los libertarios. Con la discusión de países socialistas y Noruega y Finlandia y tal.
Estoy en este momento haciendo el meme para subirlo a nuestra página y que la gente lo pueda apreciar. Pero eso es una cosa sobre... Oí una discusión recientemente. En la que, ya saben, ¿no? O sea, varios liberales y libertarios discutiendo sobre quién era el más puro y santo y más liberal de todos. Lo cual es una discusión bastante tonta porque la respuesta está en este podcast. Y ya no hay nada más que discutir, pero bueno. Le decía uno al otro que, o sea, hacía como cierta burla en la que decía, no, es que los que siempre se preguntan, dicen, no, yo soy tan liberal... que desaparecería el Estado mañana, ¿no? tan libertario que desaparecería esta mañana. Y otro dice, no mames, pinche estatista. ¿Por qué no desapareces hoy?
Sí, claro.
Por eso y al final... Uh-huh. Sí, sí, sí. Es esto mismo, o sea... caes en esa trampa de... mucha gente simplemente no quiere hacer nada. Y eso es algo a lo que creo que inevitablemente va a llegar este podcast, ¿no? O sea, la gente que le encanta cacarear y luego no está dispuesta a o sea, que es en realidad el espíritu de esto, ¿no? O sea, ok, Noruega no es socialista, Noruega es rico gracias a las políticas capitalistas. Ah, bueno, entonces hay que adoptar esas políticas. No vamos a hacer eso tampoco. Me recuerda a Connotado, liberal mexicano, que quería hacer un banco.
Sí. Siempre el tema son los principios, ¿no, Pepe? O sea,
claro.
Si no podemos andar cayendo constantemente en discutir. O sea, es como discutir si una persona es buena o mala. Nadie es bueno, nadie es malo. Las personas toman acciones buenos o malos. O sea, no hay países capitalistas, no hay países socialistas. Hay países que hacen hay gobiernos de países en particular que hacen un chingo de cosas socialistas, y hay gobiernos de países que hacen menos cosas socialistas. Hay gobiernos donde hay un 100% de empresas, bueno, no un 100%, me estaría contradiciendo, realmente un 99.9% de propiedad estatal de producción. Hay países donde hay muy poquito. Y yo no, y aquí podríamos entrar en la discusión que siempre tenemos, bueno, ya no la tenemos, creo, pero es una discusión vieja entre tú y yo, de qué consideramos socialismo dentro de la producción, dentro de las obras públicas y las cosas que hacen los gobiernos, ¿no? Claro. Pero no sé qué opine Eric, porque sigue callado. Eric. Y seguirá callado.
Oye, aquí estoy. Ah, bueno, mira, no sé, esto es como... Son ejemplos muy raros y la gente luego no entiende las cosas, que todo lleva un tiempo en esta onda de los países y por qué son como son y por qué hacen lo que hacen, pensando que país sí existe, ¿no?
Claro.
Me da la impresión que es como cuando tú ves a gente que tiene varo y se empeda diario,
güey. Ándale. Y dice, me voy a empedar diario para tener varo.
Ajá, no, o sea, pues hay que empedarnos diario, ¿no? Pues que, pues, güey, no te va a alcanzar, o sea, de entrada, o sea, porque no puedes tomarte todos los litros de alcohol que quieres, ¿no? O sea, no sé si me estoy dando a entender con la audiencia, le bajo aquí al porque me están mandando mensajes tras mensajes.
Uy.
Eric es una persona muy...
sí, deseada.
Deseada.
Hay que Pepe, hay que mandarle ahorita en chinga un dick pic tuyo y un dick pic mío a Eric.
¿A Liz? Okay, me parece bien.
Ya, sí, o sea, por ejemplo, un país de pronto tiene una política socialista, pero también hay que ver cómo llegó ahí y que si eso no es, o sea, sigue siendo un error.
Uh-huh. Pero la primera pregunta que quisiera hacerte sería... O sea, ¿la redistribución del ingreso cabe por sí misma dentro de tu definición de socialismo? Porque yo la que utilizo es súper ortodoxa. Para mí socialismo es la propiedad estatal de los medios de producción. Y hay cosas que se le parecen, pero yo creo que, por ejemplo, es que Noruega es socialista. O sea, ¿por qué? Porque si tienes tres hijos, te los mantienen. O sea, eso necesariamente... O sea, es un buen indicador. O sea, vas a comparar bajo ese parámetro a Noruega y decir, Noruega es socialista porque si tienes más de tres hijos te los mantienen, con Cuba porque los cubanos no pueden poseer ni mierda. O sea, me parece una equivocación, en el sentido estricto de la palabra equivocación. Utilizar la misma palabra para dos cosas distintas.
Sí, bueno, es que también socialismo es... puedes agarrar una definición... tradicional a la pepetorra, y puedes agarrar una definición a la Huerta de Soto, que dice que cualquier cosa
que preocupa
la empresarialidad, ¿ves?
Pues sí, pero a mí me gustaría, digo, para también protegernos a nuestros flancos, utilizar una definición tradicional, porque yo creo que el Estado es social, todos los estados son socialistas, y el país menos socialista del mundo es socialista en tanto el Estado produce bienes y servicios.
O sea, digamos que hay países que son socialistas en todo.
No, porque hay función, bueno, porque hay cosas privadas. De facto, o sea, me vale madres que la ley diga cualquier cosa. En la Unión Soviética, el 5% de las tierras de cultivo producían el 25% de los alimentos. Estoy seguro que has escuchado esa estadística. O sea, la gente que tenía unas papas ahí en su balcón y la gente como en Cuba que tenía un puerco en la bañera, parece albur, pero no, que tenía un puerco en la bañera, producían pues una buena parte de su consumo calórico en esas pequeñas parcelas que eran toleradas.
Pero si usted que nos está escuchando, perdón, si usted que nos está escuchando tiene un puerco en la bañera, por favor, escríbanos a @layapodcast en Twitter con el hashtag puerco en la bañera.
Puerco en la bañera. Y un selfie, por favor.
Sí.
Y una con selfie. Sí, una selfie también. Oigan, ¿ustedes cómo dicen? ¿Un URL o una URL?
La URL, yo digo.
¿Tú dices la URL?
Sí.
No. Oh. ¿Quién sabe?
Yo lo digo en masculino.
Yo lo decía en masculino, pero me contaminaron los argentinos con los que trabajé. De repente digo la URL. Está raro, ¿no?
Sí, no.
Bueno, volviendo a la definición.
Ahora, aparte, es que una cosa es que te roben, los estados todos son ladrones.
Ajá.
Eso sí.
Sí, claro. Sí, los estados son todos ladrones, no hay ni uno que no. Pero, a ver, Eric.
En la definición estándar de socialismo igual y no todos son iguales socialistas.
No, obviamente no lo son, pero yo creo que todo estado que, por ejemplo, si el estado fabrica los caminos, pues...
Es socialismo.
Exacto, o sea, es mi punto. O sea, puedes llamarlo servicio público si quieres, pero pues en la Unión Soviética los zapatos eran un servicio público también, en el sentido de que le pagabas al estado y solo ellos lo hacían y te lo hacían como les daba la gana. No sé.
Lo vemos claramente aquí, ¿no? O sea, creo que nada más hay una empresa que puede poner en la Ciudad de México el asfalto y es una porquería.
Es una basofia. Digo, esas son las consecuencias económicas del socialismo. Que al igual es un buen indicador, ¿no, Eric? O sea, es un buen indicador los resultados para entender, o sea, para ir y plantearte si una empresa es socialista. Porque hay empresas cagadas en el capitalismo y empresas cagadas en el socialismo, pero no son cagadas de la misma manera. No son cagadas de la misma manera.
No, exactamente. O sea, vamos a pensar lo siguiente. Cualquier cosa que hace el socialismo tiene unos resultados pésimos, no obstante lo que se ve y parece.
Y no tiene mecanismo de corrección, que eso es importante.
O sea, tú dices, es que, por ejemplo, en una universidad, es que genera un chingo de investigación, pero ¿cuánto cuesta?
Ajá.
Fíjate como no que... hay eso, no hay ese parámetro, es como un barril sin fondo, pareciera ser que entonces todo es ganancia, pero en realidad está siendo una pérdida más grande de lo que pasaría si no existiera.
O sea, es el síndrome contable de en lugar de hacer las cuentas, yo digo que las cuentas no deben hacerse y le pongo una cinta canela al lado de las cuentas de mi libro. O sea, las niego.
Sí.
Las niego, pero no es que no existan, económicamente hay que prestar atención. Entonces, a ver, sí, pero sí medio el güey del meme, medio que sí es a algunos libertarios, ¿están de acuerdo conmigo?
No, es un chingo de libertarios.
O sea, este tema, ¿no? Y a lo mejor habría que, sería importante, y fíjate que debería ser la última persona yo que sugiera esto, pero pues hacer más matices, ¿no? Por cierto,
¿vieron? Sí.
No, perdón, quería comentarles de la foto de Milei en traje de superhéroe, pero ustedes...
Ay, madre santa, Dios, o sea, no puede ser de alguien...
O sea, digo, hablando de comunicación...
No, pero ahorita vamos a hablar de qué está hablando Milei, porque, ok, Milei vestido de superhéroe diciendo voy a agarcharme a todos los keynesianos, a todos los keynesianos, mierdas humanas y lo que quieras, pero era Milei vestido de superhéroe hablando de Liberland y...
Puta madre... Santa. Pelea de inválidos.
Pero bueno, no, hablando bien de Liverland, aún peor. Pero
sí,
bueno,
por eso, pelea de inválidos.
O sea, creo que yo sería ya más partidario del asunto, sí, tanto de la definición clásica, porque creo que en cuanto a uno puede ver las partes en las que son exitosos ciertos países, principalmente porque no hay un país que sea 100% anarcocapitalista, ni un país que sea... 100% socialista, bueno, tal vez de Norcorea de algún modo, dado que no hay regímenes de propiedad.
Si pero bueno, te van a patalear los socialistas, ¿eh? Porque te van a decir que el Juche no es socialismo no, marxista ortodoxo.
Pero aún dentro de esos países ya que ya lograron implantar un sistema socialista fuerte, existen cápsulas de mercados negros, mercados grises, mercados rojos, que siguen operando bajo un esquema de sistema de precios.
Que por cierto, eso ha ido creciendo bajo todos los reportes que tenemos, eso ha ido creciendo muchísimo en Corea del Norte, ¿eh? O sea, sí van como 25 años detrás de la URSS, pero o sea, el mercado negro sí existe, sí crece. Sí tienen la mente jodida, pero aún así, aún en la mente jodida, vamos, aún el hombre más primitivo comerciaba, aunque estuviera súper pendejo.
Así de hecho, que... por ahí puede usted preguntarle a Santos Mercado, digo no, a Melody. Y Melody, hola, que te pregunten a ti quién inventó el mercado. Recuerdo que tú tenías bien claro el nombre de esa persona.
Qué mamador eres, Pepe.
Pero bueno, cuando volvemos y volteamos a ver estos países, nos damos cuenta que todas las cosas que salen bien en los países son las cosas en las que estamos dejando que el mercado opere. Y las cosas que salen mal en los países son donde está metido el gobierno, invariablemente. O sea, podemos voltear a cualquier economía, la economía china, que son comunistas, podemos ver que todo donde va mal es donde no hay estas instituciones de propiedad privada y
donde
y
nunca se liberalizó, ¿no? Entonces, exacto. Pues ahí todo sigue de la chinga.
Y lo mismo podemos verlo en otros países como...
Y en otros países.
O sea el mismo Cuba, podemos ver ciertas cosas, o sea, ciertos... donde juegan al mercado, las cosas están mejor. No necesariamente quiere decir que estén bien moralmente, éticamente, pero donde se juega al mercado, como en el sistema de hoteles de lujo en Cuba, hay un par, las cosas funcionan bien.
Sí, aunque la piña esté culera, pero hay piña.
Exacto.
¿Te acuerdas que estaba bien culera, Pepe?
Era blanca.
Era blanca y no era, era cero dulce. Yo me acuerdo que alguien decía, no me acuerdo cuál fue el chiste, creo que fue alguien de Cuba que decía que venía a México, haz de cuenta, decía, es que la fruta es tan dulce. Pues sí, porque alguien la cultiva para que te la tragues, no la cultiva para, porque el ministerio dice que la tiene que cultivar.
Y ahí está otro ejemplo, la agricultura mexicana, ¿no? ¿A qué parte de la agricultura mexicana le va bien? Desde la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto es algo que tienen que decirle a sus amigos, y lo digo solamente porque nuestra audiencia no necesariamente es ANCAP, desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el campo mexicano se ha desarrollado de una manera increíble, impresionante.
Impresionante.
Diría la niña esta loca de los corales, inimaginablemente enigmante. Okay.
Bueno, no se graben cuando estén drogados porque no están chistos. Oye, una pregunta, ¿esa niña qué traía encima?
No, o sea, no se ha vuelto a explicar eso, o sea, no sobre, si usted sabe,
o sea, es que los cuatro núcleos, tenía cuatro núcleos, pero solamente una salida.
Exacto. Había como un embudo ahí,
porque sí hablaba de temas y decías, ah, está hablando de esto, está hablando del otro. Pero lo combinaba de tal forma que no estaba muy allá, güey, muy en el future.
O sea, del procesador a la salida se hacía un... No tenía suficiente RAM y se hacía un nudo ahí. Un embudo.
Por lo que he visto en... Oh, Dios. Por lo que he visto en términos de drogas... Traía esa confusión que tiene la gente cuando consume cristal.
Pues no creo que fuera bien cristaleada. Bueno, como sea, vuelvo al otro. El campo mexicano se ha desarrollado donde existe el esquema de propiedad privada, aún con los problemas de Estado de Derecho y de lo que quieran. Que
es un onda de Salinas, ¿no?
Pero cuando uno se voltea y ve, o sea, a Bimbo y a Maseca y a... Son grandes corporaciones hoy que no eran necesariamente antes del Tratado Libre, o sea, eran grandes, pero no eran lo grandes que son, y hoy hay nuevos competidores, y hoy hay un montón de nuevas cosas, y cuando volteamos a ver el Ejido, pues en el Ejido sí, siguen comiendo camote.
Sí, se dan cuenta también que vivimos, México es muy, muy extraño, viven ficciones muy cabronas. O sea, básicamente hay cuentos tan arraigados que o sea, es como una fantasía de un viaje muy, muy, muy cañón, güey. Por ejemplo, el rollo con Pemex, desde que se supo que existía Cantarell, siempre fue cuesta abajo. O sea, sí. Le fue peor a México encontrarlo.
No somos un país africano porque no hay más petróleo en Cantarell.
O sea, mientras más petróleo hubiera, peor nos iba.
Claro, porque está, o sea, exactamente es el ejemplo de lo que está diciendo. Donde está el gobierno metido con el, o sea, sin que haya un mercado, se va toda la mierda.
Correcto. Correcto. Fíjate que tenemos menos gente que de costumbre porque a la gente le gusta cuando mentamos madres. No les gusta cuando estamos aquí en el rollo analítico.
Ya. Vamos, sí, eso es muy triste eso.
Vamos a hablar de Milei, ¿no? ¿O qué?
Ah, claro, pues vamos con Milei.
Vamos a hablar del puto de Andrés Milei. No se llama Andrés Milei, güey. ¿Por qué le dije Andrés Milei?
Es como para un sector de libertarismo mexicano y liberalismo. Es como ahorita el ídolo, ¿no? O sea,
sí, o sea,
sí, digo, y es tan triste, güey.
Sí, porque de entrada tampoco es como que haya gente de altísimo nivel que lo siga.
No, pero está ahora, cagado. Trae un pedo con un Kachanowski, ¿no? Roberto Kachanowski.
Con Roberto se odian, güey. Y es una cosa de muy mal gusto de su parte. Pues vamos a, primero, supongo que habría que, para que no se enojen y no se vayan, los que no cuelguen ahora el podcast, los que están escuchando y digan, esos güeyes no han hecho ni la mitad de cosas que Milei y se ponen a tirarle mierda, que el día que tengan su fama se pongan a criticarlo. A ver, o sea, si el cabrón ha ido a programas de televisión y ha ido a decir que el libro de Keynes, la teoría general, es la basura general, y ha ido a programas de televisión a mentar madres, y es cierto, ha jalado muchísima gente por eso, pero lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir, es más importante que los liberales y libertarios sepan por qué la teoría general es la basura general, a que solamente lo repitan como idiotas. Y no estoy diciendo que Milei lo repita como idiota, Milei sabe de qué habla, pero la gran mayoría de los que lo siguen repiten las cosas que dice sin haber hecho lo que él hizo. Él es un economista, él ha estudiado sus temas, y hay gente que llega, no tiene ni puta idea, y como... existe este fenómeno, no sé si ustedes lo hayan notado, amigos, este fenómeno que el libertarismo, como el libertarismo tiene muchas verdades, muchas, o sea, hay mucho conocimiento de acá y entonces es muy fácil tener la razón en temas de política cuando uno es libertario. Mucha gente que solo le gusta tener la razón y le gusta tener esas respuestas rápidas, esas frases matonas, diría Eric. Se junta la causa nomás por eso. Y se acaban yendo, obviamente, cuando o sea, no, ni siquiera pasan por las seis fases del libertarismo, ¿no? O sea, usan el libertarismo para ser bien cabrones en las discusiones en Facebook. Pasó con un chingo de la gente que estaba en los grupos originales del MLM. Por ahí me acuerdo de un Johnny Castillo que era que lo único que le gustaba era tener como respuestas matonas para todo.
Se me había olvidado eso.
Y Milei es una fábrica de respuestas matonas.
Pues el aforismo, o sea, es
entiendan una cosa, y con esto cierro mi rant para que ustedes participen. Si ustedes van a un debate, el debate es cagada, o oigan ese episodio, y van a discutir con un keynesiano, y su argumento es la teoría general debería llamarse la basura general, perdieron el argumento, digo, perdieron el debate. Si ustedes van a discutir, o sea, eso funciona porque Milei está en la tele. Si Milei no estuviera en la tele, no funcionaría nada de lo que hace. Y ahí termina mi rant.
Y solamente quiero recordarle al mundo que el superhéroe libertario ya lo inventamos nosotros y se llama Anarquía Negra y es un luchador. Y es Eric. Que es el que está más mamado de los tres.
Ya no tanto, estoy en plan de adelgazar un poco porque estaba muy madreado de la cintura. No mucho, pero constante y no está chido.
Pero si bajas, inmediatamente lo que vas a perder es la grasa que te está deteniendo la cintura y te va a costar un poquito más de trabajo. Hay un punto medio. No, por eso
tienes que bajar de peso, pero aparte reforzar esa zona.
Sí.
Y eso, pero, o sea, es algo muy cagado porque el ejercicio inmediatamente te ayuda.
Sí, eso es correcto. Yo tenía muchos dolores de espalda hasta que empecé a hacer ejercicio con constancia y se me acabaron todos. De verdad, tenía contracturas a cada rato y ya valió madre, ya, ya no me duele nada.
Sí. Aparte es que dejé un mes de hacer ejercicio porque tenía mucho trabajo y me empezó a dar cañón. O sea, entonces dije, güey, ya, también agarra la onda, porque puedes estar en el límite de tu peso 1, 2, 3 años, 4, pero de pronto 5, 6, 7 años, pues ya también va como afectando a los muelles, ¿no?
¿Ves? Sí, a madres esas de hule que son los soportes del motor, ¿no?
Sí, a toda clase de soportes lo putea. Bueno, a ver, sigo con lo de Milei. Se me hace un buen producto, hace su desmadre y está chido, o sea, dices, está bien, güey, que lo haga, pero si eres un libertario de pues, estudiado y todo ese desmadre, estudia más y como dice Pepe, o sea, no, tú no puedes ser Milei, a ver, chavos, no van a ser ustedes, no Milei 100, güey, ese güey lo hace porque él es.
Sí, o sea, no, no es un personaje que no, o sea, no es de Blumen Group, no se puede hacer los Javier Mileis y mandarse a lugares de la República hablando de libertarismo como Milei.
Sí, no, no lo pueden hacer. Me supongo que todos quieren tener como su estilo, pero no está chido. O sea, no, no les queda porque aparte, pues son cosas, son fenómenos aislados, ¿no? O sea, de pronto se dio y la pegó y así. Pero como dice Pepe, si estás en un salón, pues va a estar cañón que mileiciando hagas algo.
Exacto, o sea, o si estás en la sala de tu casa con tus hermanos o como sea, ¿no? O sea, Milei atrae gente, eso es muy bueno, pero la forma en la que un estilo como el de Milei funciona es cuando ya estás allá arriba. O sea, si hoy David Páramo, que sería el que no es libertario, no es liberal,
Pero es el
pero
Milei de
sería
la
el
derecha.
sí, es como un
Milei.
Milei.
O bueno, yo les puedo dar otro ejemplo. Alberto Mansueti. Alberto Mansueti es un insultador y puteador de todo lo que sea rojo y también de los ANCAPs y también de los randroides y también de los ateos. Pero pues puteaba desde antes de ser gran cosa y seguirá puteando. O sea, en términos argentinos, puteando, decir groserías. Y
Sí.
cagándose en las cosas, pero pues no sale en la tele y no es famoso y no. Vamos, es como el borracho que. ¿Cómo es? El rico que chupa diario. Ese güey chupaba desde antes, no, nunca llegó a ser rico, entonces por lo tanto no, no le alcanza. Entonces, estoy poniéndome de acuerdo con. Más bien, estoy dándole la razón a Eric y a Pepe al respecto. Pero Milei, la verdad es que, te digo, no es malo. Pero pues la bulla no es trabajo, ¿no? Creo. O sea, y él ha hecho el trabajo y hace bulla, pero sus seguidores nada más hacen bulla.
Exacto. Es que ahí está todo el punto. Ahora, me cuesta un poco de trabajo a veces estar del lado de Milei porque normalmente se mete con gente
¿Qué
que me cae
amas?
mejor que él. Como Adrián Rabier, ahora con Roberto Kachanowski. Digo, tiene una necesidad de controversia. Y también los otros. Yo no sé si Rabier lo haya, la primera vez que habló de él, lo haya hecho por ganar un
No.
reflector. Si por eso lo hizo, estuvo bien, o sea, fue una buena jugada, porque al final le puso un reflector encima al propio Milei. Pero lo de Roberto se me hace bien de mal gusto, la verdad.
Es como nosotros que nos peleamos por un sándwich y lo publicamos para reflectorearnos mutuamente, como los chaquetos que somos.
Porque acusó a Roberto Kachanowski de vivir a la sombra de su hermano, Juan Carlos. Juan Carlos, que es uno de los grandes economistas de la escuela austríaca argentinos.
Para mí solo hay un Kachanowski. Y es
¿Quién?
porque no los conozco, pero en mi mente son uno. Ahí está una mujer, ¿no?
Alejandra se casó ayer o algo así, sí.
Sí. Se oyó bien culero eso de ahí está una mujer, ¿no? Pero es que sí, realmente no es una hipérbole. No es una hipérbole. No hay casi mujeres libertarias y economistas. O sea, está María Blanco, está ella y ya, ¿no? Porque conocemos otras muy buenas, pero no son economistas.
Estaba,
Exacto, pero no es economista.
y no. Hay gente que no, o sea, sí, pues sí, es cierto.
Claro. O no son mujeres.
También eso pasa.
Entonces está cabrón. O sea, ser mujer economista está cabrón si no eres economista, y está todavía más cabrón si no eres mujer.
Si no eres mujer, eso es complicado.
Sí. Por otro lado, estamos a un pelo de ser un movimiento de mujeres. Porque si tan solo fueran mujeres los que no son mujeres, pues ya.
Ah, no, claro. O sea, sí, sí. Eso es.
O sea, y de hecho, la única persona que... O sea, conocemos a alguien que dio el paso. O a ver, es muy sencillo. Si tú quieres que... Así como le dice uno a las mujeres que quieren que haya más mujeres en ingeniería y en matemáticas, pero no ellas. Ellas quieren estudiar psicología. Igualito. ¿Quieres que haya más mujeres en el movimiento entre las economistas? Güey, vuélvete mujer. Es así de sencillo. Saludos a DR.
¿Sí?
Dio una el paso.
Gran economista y...
Sé como Donald, vuélvete mujer.
Otra cosa que de la que quería hablar es que... O sea, a pesar de que hay gente que se enarbola... Bueno, que se enarbola... Que enarbola la bandera o parece ser que trae como la consigna de acusar a otros liberales o libertarios de que nada más están acusando.
O sea, oye, es como el oye comedor. Eric.
¿Se acuerdan del comedor de Comesnorks?
No, ¿de qué es eso? ¿Qué hablas?
¿En los snorkels?
Yo ni había nacido cuando eso, Eric.
¡A huevo!
En los snorkels había un pinche... había unos güeyes que comían snorkels.
Ah, cabrón.
Era como una especie de pez globo con varias boquitas así en la panza y aparte la boca principal.
Lo bloqueé, güey, neta. O sea, no sabía que los snorkels siquiera morían.
Sí, claro, había un comedor de snorkels, el come snorkels.
Ok.
Pero había un pececillo pequeñito que era un comedor de come snorkels. La idea aquí es que generalmente todos los libertarios, creo todavía, y no nomás en el libertarismo, en todos lados, el que hace algo cree que lo que hace es lo más chido, cuando en realidad hace lo que puede hacer.
El que hace algo cree que lo que hace es lo más chido, cuando en realidad lo más chido es Laya.
No, o sea, cántale exactamente.
Güey, por favor, tuiteen eso.
Déjalo, tuiteas de la cuenta de Laya ahorita, voy.
Cierto, el báculo salió con que hay que ser antivacunas. ¿Qué le pasa?
¿El báculo dijo eso?
Pues ya ves, y ve las consecuencias.
Sí, claro, güey. Bueno, sí, eso dijo el báculo, güey. O sea, pero aparte, o sea, el argumento era... O sea, entrar en una falsa dicotomía pro vacunas, antivacunas... Y así como de, a ver, güey, esa discusión no existe, no mames. O sea...
Pues ese güey no me sorprendería que fuera de tierra plana y esa clase de cosas.
Sí, exacto.
O sea, trae todos los trendings, güey.
Sí. O sea, lo de siempre, ¿no? No queremos que obliguen a nadie a las... Bueno, no es cierto. O sea, no es que no queramos que obliguen a nadie a vacunar a sus hijos, es que hay maneras. O sea, yo creo que, no sé, a ver, discutamos este tema rapidito si quieren. Yo creo que hay un caso, yo creo que la negligencia de los padres se puede combatir con la violencia.
Bueno, es que estamos hablando que es un contrato fraudulento, o sea, como padres tendían, a ver si Eric tiene otra, a ver si el juez Eric tiene
claro,
otra.
Justo.
Y... O sea, los padres tienen un contrato de garantizar el mejor desarrollo posible a sus hijos, ¿no?
Sí.
Y las vacunas son parte del mejor desarrollo posible hoy.
Bueno, no todas las vacunas, pero ciertas vacunas. O sea, eso, a ver, es importante. O sea, una cosa es el principio, otra cosa es la discusión o la ejecución o la adjudicación pues ya individual, ¿no? O sea, yo no puedo obligar a alguien cuando no existe la vacuna contra el SIDA que le ponga la vacuna contra el SIDA a su hijo. pero...
¿Hay una vacuna contra el SIDA?
Cuando todavía no existe, justo estoy hablando
de eso. Ah, entendí, exista.
Sí, cuando, espero haber dicho, espero haberlo dicho bien. Pero sí, si un... Conociendo, si les interesa el tema, que en el ambiente está la poliomielitis, porque la vacuna que utilizamos es una vacuna de virus atenuado, si ustedes no le ponen la vacuna de la polio a su hijo, están buscando que su hijo le dé polio. Entonces, ya estamos en una situación donde se puede entender y puede crear en algún momento. Si estuviéramos en un sistema justo, podría crear jurisprudencia de, oye, todo el mundo sabe que se adjudica de esta manera, porque así es. Y podría combatirse con la violencia la negligencia de un padre a su hijo. Ah. O sea, no tienes que ser familiar de una mujer que están violando como para que intervengas para evitar la violación. ¿Están de acuerdo?
De acuerdo. ¿Eric? Sí, o sea, yo no te debatiría, pero no sé si Eric tenga algún punto ahí.
Hay muchas cosas que no son tan claras en ese debatillo. O sea, en el mundo donde todos vacunan a sus hijos, menos un cabrón, o una familia, o una mujer, se puede alegar un poco lo que dice Hugo. O sea, hay el virus está en el ambiente, no lo vacunas, le va a dar, el riesgo de que le dé polio es alto, o no tan alto, pero hay riesgo. Entonces, lo que tú argumentabas era que se podía dar un caso de negligencia, ¿no, Hugo?
O sea, se puede argumentar un caso de negligencia, en general, con muchas cosas que los padres pudieran no estar haciendo por sus hijos, que en ese caso, por ejemplo, si yo, pudiendo darle una alimentación completa, lo tengo constantemente 300 calorías por debajo de sus necesidades, pues podría intervenirse con la fuerza. ¿Crees tú que no?
Sí, no, yo no creo que no. O sea, finalmente, el niño o la niña, en el caso de que le des, lo estés mal alimentando, no pueden defenderse contra el padre. Son puntos muy finos y muy difíciles de discernir.
¿Pero estás de acuerdo que el principio general sí está ahí? O sea, el principio general es, si hay una obligación positiva y si incumples de una forma que se determinará, ¿puede haber sanciones? O sea, ¿puedes iniciar la violencia?
Es que lo que pasa es que ya está iniciando la violencia contra un...
Exacto, sí.
Con alguien que no se puede defender. Entonces tú puedes decir, bueno, o sea, no se puede defender, pero yo sí, estamos viendo que nosotros sí podemos.
Que es como la mujer violada. O sea...
Es como si tú ves que le están pegando a alguien, sí, que no puede defenderse. A un niño vas y, güey, qué chingados, ¿no? Es una agresión, y también es una agresión no darle de comer, es lo mismo.
Claro, que no darle de comer a un adulto no hay problema, pero no darle de comer a tu hijo sí hay problema.
Es como si lo golpearas, le estás causando un daño físico. Sí es agresión física.
Sí, claro.
De entrada, porque depende totalmente de ti.
Y yo podríamos, o sea, vamos, en una sociedad libre podría haber desde de quitártelo, ir y vacunarlo y regresártelo, hasta perder la potestad, ¿no?
En una sociedad libre pasaría lo mismo que pasa ahora, aunque el ejemplo pueda ser muy, muy tajante, lo que pasa con la gente que rescata animales. O sea, neta, la gente va y le invierte su varo y los rescata y los cura y los todo.
Ah, sí, te refieres en quién va a cumplir esa función, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro. Cualquier persona que güey, si por un perrito se ponen así, imagínate.
Por eso, es lo que te digo, cualquier persona puede hacerlo. Así de, hay que pagar o donemos a quien cuida a los niños. Y si eso se dan, esos ejercicios ya existen.
Aparte que normalmente, de hecho están impedidos por el Estado, ¿no?
O exactamente. Sea, si no estuvieran impedidos por el Estado, eso en cualquier lado ven a un hijo en desmadre, o sea, claro, tendrías que probarlo. Tendrías, sí, que probarlo, hacerle las pruebas pertinentes, psicológicas, lo que sea. Y una cosa muy importante, hay que evaluar bien, porque mira, pasa lo normal. A veces el niño, aunque lo estén maltratando, quiere estar ahí.
Hay dos preguntas que tiene Sergio. Pregunta, ¿cómo determinas el mejor desarrollo posible? Y luego preguntas, ¿escuela obligatoria?
Y... el mejor desarrollo posible dentro de las posibilidades de los padres es a lo que me refería.
Uh-huh. Y luego pregunta, o sea, espérame, déjame leer la otra pregunta. Sí. Luego pregunta en qué se basa ese contrato.
Se basa en Dios y lo otro se basa en el principio de no agresión.
Yo diría que ese contrato se basa en... O sea, que ese contrato por impedimento, por estoppel, tiene... En el momento en que estás criando al hijo, estás consintiendo de facto. O sea, es como... Tú no firmas un contrato cuando te subes a una pecera, a un pecero, como para decir que... Como para... Cuando el güey del pecero te deja entrar al pecero, hay un acuerdo, hay un meeting of the minds.
Por el contrato vendrías de antes, Hugo, yo me atrevería a decir.
Sí, desde algún punto de la preñez, cuando aceptas al producto, sí.
Exacto, sí, no podrías, por ejemplo... O sea, porque una cosa es, ok, vamos a dejar el aborto a un lado, pero vamos, no, o sea, existe un contrato de no te vas a embriagar todos los días mientras estás embarazada, sabiendo que eso va a hacer que tu niño pueda nacer ciego o con problemas de aprendizaje o con problemas físicos o pueda...
Sí, pero etcétera, etcétera. En tanto lo aceptaste dentro de ti, lo continúas aceptando dentro de ti, hay una obligación, no sé si es decir contractual. Lo que pasa es que un contrato no es cuando nos sentamos y lo firmamos. Un contrato inclusive se puede determinar si en los hechos lo aceptaste a posteriori.
Claro, yo creo que en este caso lo perfeccionas tú unilateralmente. Esto de los hijos es como cuando tú prometes dar un premio.
Sí, y pregunta Raúl Alberto Llamas, dice, si en una sociedad libre la vacunación se entenderá como un absoluto que debe defenderse sí o sí, al mismo modo en el que la defensa de una violación. No, pero depende qué vacuna y depende, o sea, es un tema de, yo diría que es un tema... Sería un tema de jurisprudencia en algún momento, ¿no?
O sea, porque sí. Pero también sería un tema del avance de la técnica.
Ah, claro.
Porque, o sea, ¿cuál es la mejor educación posible? No lo sabemos del todo.
Uh-huh. Sí, o sea,
estamos tratando de estar al límite del conocimiento suficientemente reconocido de lo que hay en un momento. Siempre hay algo más avanzado al momento actual.
Creo que la pregunta anterior de Sergio a lo mejor trataba de hacer una reducción al absurdo. Y cuando él dice cómo determinas el mejor desarrollo posible, entre comillas, yo podría decir, bueno, cómo determinas, no sé si puedes determinar el mejor desarrollo posible, pero puedes determinar la negligencia. O sea, tanto que al día de hoy se determina. O sea, y creo que... O sea, el otro reducto sería, bueno, a ver, entonces la postura contraria a no se puede determinar el mejor desarrollo posible es, se le debe dejar los hijos al padre sin importar lo que hagan. Entonces, o sea, así no va.
Ahora, es que también existe una cuestión, o sea, por eso aclaraba yo en el caveat del principio de no agresión. O sea, escuela obligatoria, no, porque tienes que, vamos... O sea, tienes que exigirle a otro.
No puedes meterlo en una recámara y nunca enseñarle a hablar. O sea, y al día de hoy no enseñarle a leer y a escribir sería negligencia. No es escuela obligatoria, pero le tienes que enseñar.
O sea, si el padre no sabe leer y escribir, no puede enseñarle a leer y escribir.
Ajá, ok.
Pero, o sea, vamos, o sea, ese es todo el punto. Por eso ese sería mi asunto. Mientras no haya una violación clara del principio de no agresión, como en el caso de, o sea, y eso me refiero a contra terceros, o sea, no pueden exigir vacunas gratuitas, pero deberían vacunarlos. No pueden...
De la misma manera que deberían educarlos. De la misma manera que deberían alimentarlos, o sea, vamos, nadie está pidiendo la socialización de los medios de producción de alimentos y la distribución sin dinero a toda la población. Y no por eso tenemos que decir, entonces no se puede exigir que un padre alimente a su hijo.
Y dice Rulos Fayer, si no es absoluto, entonces no vale el inicio de la violencia, ¿cierto?
No entiendo.
O sea, se refiere a que si... O sea, supongo que viene sobre su pregunta anterior.
Ah.
O sea, si la vacunación se entenderá como un absoluto que hay que defenderse.
Esto es un juego de palabras. La vacunación no es nada. O sea, estás hablando de todas las vacunas deben definirse como un absoluto. No, la verdad es que no. Pero, o sea, las acciones se adjudican planteándolas con claridad. O sea, francamente, al día de hoy, si tienes acceso a una vacuna contra la poliomielitis y no se la pones a tu hijo, yo lo considero negligencia. No es que la vacuna sea un absoluto.
Pero ese es el punto. O sea, la pregunta es, o sea, porque él dice, no vale el inicio de la violencia. Y ok, yo lo que diría es, no vale, Raúl, no vale. Yo, desde mi punto de vista, Pepe Torra dice, no vale. Pero quitarle un hijo a un papá negligente no es iniciar el uso de violencia.
Ah, ya entendí.
No, porque él ya la inició.
Pues sí, o sea, a ver, pero vamos, es que además no hay que caer en reduccionismos, pues la verdad, simplones. O sea, yo he escuchado, es que la vacunación es el inicio de la violencia. Bueno, sí, si picas a una persona con una aguja en el brazo contra su voluntad, pero pues eso es hacer una reducción bastante tonta. Yo no estoy acusando a Raúl de hacer eso, ¿no? Pero he escuchado esos argumentos, ¿no?
Pues el punto, o sea, de entrada, o sea, no hay, es que por eso el punto Rothbard muchas veces está, es complicado defender, porque los niños no son propiedad de los padres, ajá, ¿no? Entonces, sí. Tomar un niño de un padre negligente y criarlo de una mejor, o sea, y garantizar de mejor manera su ¿cómo se dice? Desarrollo. Su mejor desarrollo posible. No es iniciar violencia en contra de los padres.
No, o sea, el sí, exacto. No es un problema.
No es iniciar violencia en contra de los
hijos. No es robarte un hijo, pues. O sea, sí, claro. Sí. O sea, creo que aquí a lo mejor la falacia de la resbaladilla es bueno, pero entonces todos los padres ricos podrían quedarse con los hijos de los padres pobres. Ese no es el punto. Digo, si la pobreza los lleva a la negligencia, entonces, ¿qué crees? Sí.
Ahora, luego está la otra cuestión. Perdón, Hugo. Existe un caso que podríamos hacer sobre esa negligencia ya ex post. O sea, si no hubiera un estatuto de que esto venciera, el hijo, o sea, Raúl, digamos que tú no quieres vacunar a tus hijos y decides no vacunarlos y entonces tu hijo se enferma de polio y queda con la columna mal y queda con una pierna más corta que la otra y no se muere. Él te va a poder demandar
sí,
cuando,
claro.
Cuando sea mayor de edad. Porque esa enfermedad es tu culpa.
Por daños y perjuicios.
Podrías, ante una corte de ley, Eric, si estoy equivocado, me corriges, podrás ante una corte de ley defender yo no tenía los medios, no tenía la educación, no sabía que las vacunas existían, lo que sea, y tal vez pueda salir sin ningún rasguño de la demanda. Pero si existen las pruebas de que fuiste negligente intencionalmente y por cualquier pendejada decidiste no vacunarlos, deberías pagar por haberle arruinado la vida a otra persona.
Es fácil,
bueno,
mira,
arruinado la vida entre comillas, ¿no? Porque vamos.
A ver, chavos, lo de ¿qué pasa con la mujer en el mundo, digamos, ANCAP y avanzado que quiere abortar a su hijo, que no quiere tener el hijo?
Pues es una pregunta muy compleja. Sin embargo, o sea, si es al principio de la preñez, pues nada, lo aborta y nadie se entera. O sea, eso es lo que sucedería, yo pienso.
Sí, pero ya más avanzado.
Yo creo que probablemente para iniciar el uso de la fuerza contra ella, por querer abortar, tendría que haber pasado algún tiempo, porque yo me suscribo a esta teoría del impedimento, ¿no? Al estoppel. O sea, tienes que haber dicho, sí, lo tengo, lo quiero tener y aceptarlo en algún punto, a partir del cual ya no puedes desaceptarlo.
Ajá, bueno, ok. Y de todas maneras no lo quiero cuidar, supongamos, ¿no?
Se lo das a alguien.
Exactamente es eso.
O sea, pasa esto que estamos diciendo, pero de forma sin oposición de la mujer.
Eso es lo mismo de las vacunas. O sea, la mujer no quiere tener el hijo. Güey, va a venir alguien por él. Seguro.
O sea, sí, sobre todo, y aquí, o sea, no podemos desvincularnos de nuestro contexto histórico. Y el contexto histórico es la oferta de hijos es mucho menor que la demanda de hijos.
De entrada, seguro que viene alguien por él. ¿Por qué? Porque tú quieres aplicar la agresión máxima. Digamos, que ya existe la evicción o lo que tú quieras. Uh-huh. Tú quieres aplicar la agresión máxima, lo quiero, ya no lo quiero, lo quiero matar, no, güey, lo vamos a sacar y vemos qué chingados. Supón que el hijo sí viva. Va a haber alguien que va a demandar ese hijo.
Sí.
Sí.
Porque es una agresión total, o sea, matarlo. De ahí, todas las agresiones se pueden hacer menores hasta por el hecho de no vacunarlo.
Correcto.
O sea, no vacunarlo es nada más un grado de violencia menor al cuando lo querías abortar. Mucho pero es menor. Lo mismo. Pero es lo mismo. Va a haber alguien que diga, güey, no mames, o sea, ¿sabes qué, güey? No, lo estás privando del sano desarrollo de su físico, en este caso. Porque es como cuando lo privas de una violación, o sea, ¿no? Cuando un niño es atacado sexualmente o algo así, o golpeado, estás privándolo de su sano desarrollo mental.
Sí, no es lo mismo que violar a un adulto.
Exactamente, o sea, lo estás privando de un sano desarrollo que él necesita, pero no nada más se necesita en la mente, sino también se necesita en el cuerpo. Entonces, bajo ese argumento, tendríamos que llegar a un acuerdo, porque el rollo aquí está en que la ley también se trata de eso, de cómo balanceas dónde está lo justo y lo correcto. Eso es lo más difícil de hacer. Por eso se habla de los 18 años, por eso se habla del consentimiento y que más o menos a tal edad. Y cuando se tiene que probar eso, tienen que ir expertos y todo para ver si ya consintió o no.
Sí.
Pregunta, Raúl. El tema será entonces cómo definir ahí... No, pregunta, comenta. El tema será entonces cómo definir ahí el inicio de la violencia para salvar la integridad de hijos
a los siempre ese padres. Es el problema.
Exacto, pero es una definición... O sea, esta es... Creo que no debemos confundir la enunciación del principio general con la adjudicación. O sea, ¿cómo definir? El tema será entonces cómo definir. Pues los diputados no van a definirlo. O sea, eso se hace en el caso. No
sí, claro. Si.
Exacto. Y es importante porque estamos acostumbrados a un mundo de violencia judicial. O sea, estamos acostumbrados a un mundo donde positivista legal, donde se define, o sea, se definió 18 años... como la mayoría de edad, y en el caso ya no hay nada que discutir. Y no, así no es. O sea, eso no es justo, porque tú no sabes. O sea, en algún caso 18 años será una edad apropiada y en otro caso no.
Y además, aparentemente es estático, y no es cierto tampoco. O sea, en el correr del tiempo, la ley se estira hacia, por ejemplo, en casos que tenga que ver la mayoría de edad, se empiezan a hacer cositas como hacia arriba o hacia abajo. Sobre todo hacia abajo, cuando se trata así de, bueno, es que lo mató y tenía 17 años, bueno, pero, y empieza a ver los peros. O sea,
sí, pero como lo mató, demostró que está en, puede ser responsable de sus actos.
Sí, o sea, porque eso es lo difícil de aplicar la ley. Si fuera un libro donde todo estuviera escrito, ¿qué es a lo que aspiran, por ejemplo, aspira la ley en onda penal, que el hecho sea... el tipo penal sea muy claro, que no lo es luego tampoco, pero no es fácil, o sea, no es fácil, pero, o sea, por ejemplo, lo ves en un adulto, si tú te manchas con un alguien dependiente de ti, no sé, cualquier cosa, ¿no? Es que miren, aquí el rollo está en que estamos caminando o estamos en un punto donde la ley, en este caso, tiene muchas cosas que se dan por hecho.
Muchos supuestos.
Y ese es un problema en estas cosas de leyes y de sistemas penales o legales. Porque, o sea, avanzar hacia a un mundo ANCAP, estamos cayendo en lo mismo de querer dar las respuestas. Ajá. ANCAP que no existen o no tienen que ver con eso.
O sea, nosotros podemos describir el proceso, tanto económico como legal.
La última frase que pone Raúl ya me confunde por completo y no entiendo.
Sí, la leo. Dice, en realidad sí. Me interesa el tema de cómo es que yo podría defenderme a mí y a mi familia de padres que no quieran vacunar a sus hijos. Mi respuesta sería, no puedes defender a ti y a tu familia de padres.
Es que ese es un problema grande y es una deficiencia de la ley. ¿Por qué? Porque yo ya lo había mencionado en otro podcast de Laya.
Sí.
En el hecho de que, ok, no quiere vacunar a su hijo, güey, pero ¿y si contagias al mío, cabrón?
Pues sí, pero ¿tú crees que esa aplica la de... Siento que ahí aplica la de voy a prohibir las armas porque me da miedo que mi vecino, sin haberme hecho nada, tenga un arma.
No, pero el asesinato está regulado, güey.
Por eso, pero no puedes decir, como existe el asesinato, mi vecino no puede tener una pistola porque me da miedo que me vaya a afectar.
No, 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 porque ahí lo que estamos fallando, lo que yo te estoy diciendo, es que si la ley está defectuosa es porque no hay castigo para eso.
Por eso, pero ¿debería haber castigo para eso en términos libertarios? ¿En términos ANCAPs? Yo creo que no. O sea,
Paco,
no en el sentido... O sea, tú no eres el interesado. O sea, tú no puedes propugnar o hacer uso materialmente de la fuerza para... Porque tu vecino no está vacunando a sus hijos. Por ti, ¿ves? O sea, por tu interés. O por el interés
no, no,
de tus
hijos. No,
pero
no estamos hablando de que no los vacune. Estamos hablando si ya te pasó algo.
Sí.
Ah, ya te entendí. O sea, si el hijo, el hijo de tu vecino contagia a tu hijo, pudieras
no, a ver, espérame, hacerlo ahí no hay como una cosa. Ahí no hay como una cosa en la que si lo contagias que tú tampoco vacunaste al tuyo.
No, no necesariamente.
Sí, pero dependiendo de qué enfermedad sea, supongamos.
Sí,
o sea,
pero no, pero además no necesariamente. Las vacunas no son perfectas y hay efectos estadísticos ahí muy fuertes. Sí, es muy dramático, o sea, nadie, yo digo que a lo mejor en el mundo libertario habría inoculation insurance, o sea, voy a vacunar a tu hijo. Y si se enferma, te cubro la enfermedad porque esto debería haber funcionado en términos
sí.
De responsabilidad contractual. Pero o sea, ni siquiera de esa forma podremos garantizar. Esto no soy San Simón y no se va a eliminar la no sé, el sarampión en el mundo libertario.
Dice
¿no?
Raúl Alberto, algún día tendré que participar en vivo con ustedes porque a escribir falta el tono en el que quiero hacer mis preguntas y quedo malinterpretado.
Podemos tomar un día una llamada.
Bueno. Lo que está pasando en este momento es que estamos hablando, de hecho, de las aristas y de los límites de lo que es el anarcocapitalismo, en el sentido de que nosotros luego tampoco sabemos.
Obviamente no sabemos, si no seríamos los mejores jefes del Politburo del mundo.
Sí.
Y no seríamos libertarios, obviamente.
Estamos en un terreno donde todavía falta que pasen cosas, y entonces empujar hasta allá es como... dar un salto volándote 4 o 5 escalones y a ver si caes parado, ¿no? O sea...
Este episodio bien podría llamarse Viva el Aborto 2, ¿no?
Pero no estás hablando sobre el aborto.
Pero nada más porque está chido el nombre.
Ok. aunque me preocupa que nos quieran incluir con un cierto grupo que anda por ahí abortando niños y pretendiendo que eso es... Y libertarismo.
Oigan, hablando de aborto, esto es interesante. ¿Se dieron cuenta cómo la falacia de la resbaladilla es completamente cierta en el caso del aborto? Hace unos años, o sea, estábamos todos claros en que lo que estaba en juego era la legalidad o no del aborto.
Uh-huh.
Nadie, o sea, y algún argumento muy claro era, nadie está diciendo que el aborto sea chido. Y ahorita estamos... ya lidiando con la gente que dice que el aborto es chido. O sea, compañera, sé combativa y aborta a tus bebés, ¿no? Y así como, o sea, estábamos discutiendo hace unos años, donde todo el mundo decía, bueno, pero es obviamente no, un aborto de al octavo mes, pues es un asesinato. Ahora ya en Nueva York ya básicamente son legales abortar a tu hijo.
Tengo una amiga feminista.
Sí.
Y que además medio facha, lo que es raro porque feminista facha no es una combinación habitual. Pero entonces ella estaba muy enojada porque en la ciudad donde trabajaba, afuera de una iglesia había una cosa en la que por un mes entero había viejitas rezando en contra del aborto non-stop. Uh-huh. O sea, había guardia y estaban 24 horas rezando afuera de la iglesia para que nunca hubiera aborto, para que no hubiera aborto.
Sí.
Y estaba muy enojada de esto, pues ya, mugres viejas conservadoras, y la madre decía, güey, pero entonces tú quieres que haya aborto. No, porque las viejitas no están rezando porque se prohíbe el aborto, las viejitas no están rezando porque metan a la cárcel a las que abortan. No, están rezando porque no haya abortos.
Sí.
¿No esa sería la mejor, la meta mejor?
Yo tengo una duda. ¿Las viejitas esas no pueden hacer con su cuerpo lo que quieran? Porque esa era toda la discusión, ¿no?
No, además, ok, ese es un accidente. No se me ocurrió en el momento. Pero al final, el tema es, ¿no es mejor un mundo sin aborto? O sea, no un mundo en el que, ojo...
se criminalice a nadie por abortar. Un mundo donde nadie nada más no quiere.
Nadie aborte. O sea, no puede haber... No existe una situación, o sea, digamos, ¿qué cosas podrían justificar en la mente muchos que hubiera un aborto?
Un mundo donde nadie violaran, ningún niño no naciera con ningún defecto genético, donde la vida de ninguna madre estuviera en peligro por seguir esa cosa, donde ninguna madre careciera de recursos, donde ninguna madre fuera demasiado joven para tener un hijo, donde ninguna madre no supiera que existen los anticonceptivos, no sé, donde nada de eso pasa.
Exacto, un mundo donde nada de eso pasa y por lo tanto no hay aborto, es un mundo muy bonito, y no es muy bonito porque no hay aborto, pues. Pero el punto es a lo que estás llegando, sí tienes razón a Hugo, de pronto hay quien diría, en ese mundo en el totalmente utópico, en el que no hay violaciones, toda la gente tiene dinero para mantener a sus hijos, nadie se embaraza muy joven.
Nadie se le impide terminar la carrera profesional porque se embarazó y así.
Los niños vienen bien siempre. O sea, vamos, un mundo en el que todos los embarazos son planeados.
Ándale.
Si ahí alguien quisiera abortar, hay gente que diría... espérame. O sea, el punto es que esta gente está diciendo, básicamente, tendrías una responsabilidad moral de hacerlo por ser mujer.
Sí. Bueno, entonces, vamos, mi punto es la falacia, así, México sí se está volviendo Venezuela y la lucha al parecer sí es porque el aborto es chido.
A ver, ya está explicando Raúl su punto. Dice, ¿cómo es que sí vale iniciar la violencia contra padres que no quieren vacunar a sus hijos? O sea, alegando el bienestar de estos, pero no vale ejercer esa misma violencia con tal de defenderme para reducir el riesgo de que me contagie yo y mi familia.
Es que la violencia para reducir riesgos nunca está bien, muchachos.
Exacto, no hay violencia preventiva, es inicio del uso de violencia.
Así es.
Entonces, no, eso no puedes.
Porque el padre sí tiene, el padre sí tiene un compromiso.
Lo que tienes que empatar muy bien es más bien la pena para que eso por en sí mismo te disuada de no hacer, o sea, por ejemplo, de tratar mal a tus hijos, de no darles de comer bien, de no vacunarlos, de todo eso.
Pero hay una delgada línea entre eso y ser consecuencialista, ¿estás de acuerdo?
Sí, la línea es muy delgada. Pero sí. Es muy difícil, es que es un problema muy grande, que por eso yo siempre hago énfasis en lo difícil que es aplicar este desmadre en cuando ya te pones a querer sopesar la libertad, la igualdad y todo, es un pinche pedo.
O sea, pero vamos, creo que lo que yo diría en este caso es, o sea, el padre tiene un compromiso con su hijo, no contigo. En tanto eso, puede haber violencia, uso de la fuerza para evitar el daño al hijo, pero no para reducir un riesgo ni por el bien común, ni por... Vamos, no es para... La ley no se diseñaría de esa forma para que los resultados sean mejores.
Voy a hacer un ejemplo. Mira, vamos a pensar en qué población tiene la propensión más alta a cometer crímenes. Y esto lo hace Rothbard.
En los dos, en Ética de Libertad y en
Manifiesto Libertario. Sí, sí. Bueno, aquí en México, en la Ciudad de México, de donde se transmite usualmente Libertad Aquí y Ahora, digamos que yo diría que la población más propensa a cometer crímenes es el individuo
varón
de
16 a 25 años,
de 16 a 20, de 16 a 30, de la zona oriente de la ciudad y que tiene estudios menores a segundo grado de preparatoria.
La piel entre CC hacia más oscuro.
Entonces, tomando esa muestra que sí es estadísticamente la más propensa en esta ciudad a cometer crímenes, pues podríamos encarcelarlos a todos preventivamente y así, y esto es una cuestión bien consecuencialista, y así podríamos, y esto es de verdad, evitar que esa generación robara.
Realmente.
Y de verdad lo evitaríamos. Y de verdad el crimen se podría ir al suelo.
Y si te quieres, y si tienes pretensiones aún más grandiosas, podrías ejecutarlos.
Claro, y así ya garantizas que ellos no se reproduzcan, y por lo tanto, como pasó con Roe versus Wade, que la generación, no sé qué tan cierto sea, pero está en Freakonomics, supongo que algún grado de verdad tendrá, que la generación que fue abortada por la primera, o sea, el primer grupo de mujeres, la primera generación de mujeres que pudo abortar en Nueva York, fueron mujeres muy pobres, que sus hijos iban a tener gran propensión a volverse criminales cuando cumplían 16. Entonces, esa generación los abortó y 16 años después el crimen cayó en Nueva York.
Sí, eso es famosón.
Sí. Entonces, podríamos hacer todo eso preventivamente, podríamos matar un montón de gente preventivamente, podríamos iniciar...
Esterilizar preventivamente.
Sí, pero eso es como ese es el dilema del asesino y el puente. O sea, es...
Cuéntale a la audiencia, Eric.
Sí, cuéntanos. Bueno, es como...
Yo ya me lo sé, o sea, yo lo conozco muy a profundidad, pero la audiencia no.
Yo no tampoco, así que...
eso es como si tú eres, por ejemplo, en este caso, Hugo, tú eres omnisciente y todo, ¿no? Vas a jugar a ser Dios un día y te dice Dios, vas a ser yo, ok, va. Y va una persona, una mujer con su hijo en un puente, y al otro lado del puente está un asesino, y tú sabes que los va a matar. Ah, no, bien, güey. Más bien viene el asesino por el puente y tú sabes que los va a matar. Entonces tienes cómo cortar la cuerda, ¿la cortas?
Supongo que es un puente colgante, ¿verdad?
Sí, ¿la cortas?
Pues si fueras Dios, es que Dios no existe, es el pedo. Pero pues no, porque nada más es como matar al bebé Hitler, es lo mismo, ¿no? Ah. Eric. O sea, eres un asesino de bebés.
Es que mucha gente dice, sí lo corto, entonces lo ejecutaste siendo inocente.
Sí, claro.
El caso mismo de Minority Report, la película esta de Tom Cruise.
Sí, que lo, ¿no? Ajá, exactamente, que te acuso por el futuro asesinato de tal, ¿no?
Sí,
exacto. O sea, ya tenías a una monita que adivinaba qué iba a pasar, y entonces podías meter a la cárcel, pero entonces la gente que metiste a cárcel no había hecho nada.
Sí, claro. Y los acaban soltando, porque como no era exacto,
ah, no, sí.
Acababas con errores legales, o sea, decías, güey, lo metimos al bote, pero eso fue choro del los fulanos, porque eran unos gemelos, o no sé
no,
qué madre.
¿No les ha pasado que cuando ustedes, o sea, exponen estos principios de justicia, a la gente le parece muy raro que tengas que esperar que alguien cometa un crimen como para hacer algo? O sea, ¿se les hace inverosímil? O sea, que no, en realidad no tiene que ver con la realidad, sino tiene que ver con sus sueños más profundos. O sea, ¿cómo me gustaría poder anticipar eso? Cuando la gente que quiere ser policy maker,
sí.
O sea, parece que no les parece una buena prueba, que un buen pues test, un buen criterio para la justicia, que suceda algo. O sea, ¿tienen una fantasía de que pueden prevenir las cosas?
Ahora, hay una cosa importante acá con el ejemplo de Eric, porque eso sí es algo que tiene que quedar claro. Uno no puede cortar las cuerdas del puente cuando el tipo viene caminando.
Uh-huh.
O en el momento en el que el tipo saca el cuchillo,
uh-huh,
y lo alza, en ese momento puedes responder con fuerza letal, porque ya hay una amenaza.
Pero ya inició la agresión.
Exacto, ya hay un inicio del uso de...
Solo tienes que esperar que mate a nadie, pero tiene que ser irreversible, pues. O sea, tiene que ser claro para ti que suceda. Tienes la carga de la prueba, pues.
Entonces, pues yo sí lo remitiría a todos nuestros escuchas a...
Ética
de verdad, echar la nariz en Ética de la Libertad. Es un libro fundamental y que espero lo lean y espero les cambie la vida como a muchos de nosotros.
Puta madre que lo digas. Es un gran libro. Sí.
Oye, Pepe, no sé sí. Si va a ser hoy o después, estaba yo queriendo hablar de cómo, cómo dos, tres asociaciones, personas y todo el resto, desde principalmente los liberales, pero también libertarios, de que nunca quieren dar el madrazo a donde es. O sea, es así de, no, porque si no cortaremos los puentes, es que no podemos decir eso, es que cuando nos van a... O sea, ¿cómo crees? Porque hasta ellos mismos creen que no va a pasar nada.
Le quieren caer bien a todo el mundo.
Es que, ¿cómo crees? O sea, si ni siquiera tenemos una situación de riesgo, e incluso gente cercana a nosotros decía, ¿cómo crees? México tiene instituciones. O sea, dices, puta madre, güey. O sea, tú no puedes decir esa pendejada.
Pues que todos tenemos miedo a que la vida sea una mierda, y a veces sí es.
Sí, pero de todas maneras, estas cosas no son de miedo, es simple raciocinio del bruto, ni siquiera elevado.
Oigan, tengo una frase de Penn Jillette que me gustó mucho, justo con este tema. Él decía, es que esta idea de que el fin justifica los medios, los seres humanos nunca lidiamos con fines, todos son medios. O sea, tú nunca sabes qué va a pasar. Por eso son ejercicios de pensamiento y bastante pendejos para hacerlo de entrada. Vivimos en un mundo de medios. Ejecutas el medio y el medio es justo en sí mismo o no. No, nada de aquel fin hasta allá, ¿no? Si matamos si matas al bebé Hitler, pues eres un asesino de bebés, ¿no? No, ya, punto. Lo demás es hipotético, o no existe, o no tienes control, o no sabes. Porque vivimos en el tiempo y en el espacio.
Dice Kim Page, comentario, quizá a algunos no les guste la parte de los derechos de los niños en ética de libertad.
A nosotros, hecho, no, nos gusta.
A nosotros no nos gusta. Pero bueno, Rothbard es tiene un par de errores. Pues lean o escúchenos en el ABC del anarcocapitalismo y hablamos sobre los 1001 aciertos y 3 errores de Rothbard.
Sí, muy cierto. Sí, no, para que no nos acusen de ser esa gente que dice Rothbard Dixit, y como Rothbard Dixit así es, no somos así,
No.
Cuando Rothbard la caga, pues la caga, ¿qué te puedo decir?
Los libertarios la cagan de cuando en cuando y es una gran cagada, o sea...
Y nosotros, es más, o sea, probablemente nuestro último episodio de Laya, cuando ese día llegue, será Libertad Aquí y Ahora es cagada.
Sí. Por cierto, yo creo que ya tengo el título para este episodio.
Ajá.
Matar al bebé Hitler es cagada.
Sí.
Pues con esto terminamos. Me parecería un tema buenísimo el de Eric para el próximo episodio, pues ya llevamos 1:10 con este episodio en particular. Y luego la gente se nos aburre cuando son muy largos. Hugo, ¿cuándo estarás disponible para grabar de nuevo? Esa sería la gran pregunta.
Pues pues la semana que viene, cuando muy tardar, ¿no? Así que...
Muy bien. Pues esperemos que les haya gustado a todos que nos escucharon.
Iba a hacerles la broma de poner el outro de Radio Barra Libre, pero no lo haré.
No es una buena idea.
Ni siquiera era broma. Era un insulto.
Uy, de hecho, tomadores.
De hecho, sí es una afrenta terrible.
Bueno.
Pero bueno, entonces, pues con esto concluimos el Libertad Aquí y Ahora de hoy. Esperamos lo hayan disfrutado. Saludos, como siempre, a toda la gente que nos estuvo escuchando. Marco Antonio Abarca, el famoso escritor Marco Antonio Abarca, y esto es, no estoy burlándome, esto es de verdad, es toda una celebridad. Adrián Cervantes, Raúl Alberto, Kim Page, Omar Raya, por nos estuvo escuchando, Alex Vega, y bueno, otros grandes amigos, Dafne Paulín. Sergio Mendiola, un abrazo a Sergio Mendiola, y todos los demás que nos hayan estado escuchando, pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy en Libertad Aquí y Ahora, el mejor podcast anarcocapitalista que usted está escuchando en este momento. Yo soy Pepe Torra, en Twitter me pueden encontrar como @PepeTorra, al podcast como @LayaPodcast y en Facebook como facebook.com/LayaPodcast. Conmigo estuvieron
Hugo González, Radio Los Anarquistas, y le quiero decir a Sergio Mendiola que no se preocupe, que probablemente si le quiere cortar cachitos a su hijo de los que ya sabemos, al menos seguimos sin estar en Ancapistán, así que no creo que pase nada.
@Eric Araujo, Eric Araujo Martínez, primer libertario de México. @EricAraujoM.
Y bueno, yo me voy y nos despedimos, no sin antes preguntarles, ¿soy de México? Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas
y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No, ¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric,
en Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez,
Pepe Torre,
Hugo González,
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquiles.